En Guatemala se está llevando a cabo un importante juicio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia, José Rodríguez Sánchez, acusados por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. El hecho sin precedentes de que un tribunal local siente en el banquillo al hombre que en la década de los 80 ejerció un poder absoluto, respaldado por un ejército acostumbrado a no rendir cuentas, ha despertado un interés inusitado más allá de las fronteras centroamericanas, sobre todo porque ocurre en un país que ha cobrado fama por la impunidad con la que actúan las bandas criminales. Solo un 3% de los delitos llega a juicio y una mínima parte de este porcentaje tiene una sentencia por la fragilidad de las pruebas aportadas por la Fiscalía. Si bien es cierto que la nueva oficialidad se ha formado bajo parámetros democráticos, también es verdad que los militares de los años 80, ahora aglutinados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, ABMILGUA, no están dispuestos, ni por asomo, a dar su brazo a torcer. Para empezar, han iniciado una intensa campaña mediática en la que se combina a los jueces a buscar la justicia y desterrar el revanchismo, sin dejar en el tintero amenazas nada veladas, como las proferidas por el general José Luis Quilo Ayuso, expresidente de ABMILGUA y un duro donde los haya, quien ha anunciado que una condena contra Ríos Montt podría traer consecuencias graves. Esto último deja a los jueces en una vulnerabilidad extrema, lo que haría aconsejable una mayor presencia de la comunidad internacional, particularmente la europea, que hasta la fecha ha actuado con mucha prudencia y distancia. Marta Elena Casaús Arzú, socióloga, politóloga, historiadora y escritora guatemalteca, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, presentó en ese juicio, el jueves 4 de abril, el peritaje sobre racismo y genocidio. La red Nosotras en el Mundo, a través de Marisa Ruiz Trejo y Álvaro Ruiz Rodilla, nos presentan la entrevista a Marta Elena Casaús.
Yo quería empezar con una pregunta sobre este juicio que empezó en el mes de marzo. ¿Y hoy en día en qué episodio, qué capítulo, qué momento estamos del juicio a Ríos Montt y a Mauricio Rodríguez Salazar?
Bueno, pues yo creo que para sorpresa de todo el mundo estamos en una etapa enormemente avanzada. Primero ha habido una primera fase de muchísima dilación en la medida en que los abogados de la defensa de Ríos Montt y de Mauricio Rodríguez Salazar pusieron múltiples amparos para no sentarse en el banquillo de los acusados y después elevaron ese amparo al Tribunal Constitucional para declarar o para decidir si había habido amnistía, es decir, si se podían acoger a la amnistía que declaró el gobierno o no. Eso ha sido una etapa muy, muy larga, de dos años o tres, hasta que realmente el tribunal derivó en el juez la decisión de si se hacía el juicio. La judicatura lo asumió y el Ministerio Público también. Y a partir de ahí, el juicio iba a empezar dentro de 5 meses, pero la jueza que le tocó instruirlo decidió adelantarlo por la cantidad de amenazas y otros recursos de amparo y la situación de inestabilidad, con lo cual se empezó el 19 de marzo y podríamos decir casi con seguridad que se terminaría y se dictaría sentencia, yo creo que antes de final de abril. Por lo pronto ya se han escuchado todos los testimonios de las víctimas, más de 100 víctimas. Ya van como un 10% de los peritajes. A pesar de que han habido 2 o 3 intentos de suspender el juicio, incluso de anularlo, no se ha podido, digamos, los abogados no han podido conseguir el objetivo, los abogados de la defensa de Ríos Montt no han logrado conseguir el objetivo. Y podemos decir que han pasado los momentos más álgidos, que han sido las declaraciones brutales de genocidio y de asesinatos masivos de las víctimas. También las declaraciones de los caibiles, de los militares implicados, los militares arrepentidos, evidentemente, que han tenido que declarar como testigos protegidos, y de un coronel que también implica no solo a Ríos Montt, sino a Otto Pérez Molina, como directamente implicado en las, digamos, masacres y genocidios del Triángulo Ischl. Y en este momento ya se encuentran los peritajes que pienso que avalarán o de alguna forma serán elementos que permitan al jurado tomar una decisión al respecto.
Marta, ¿cuál es tu implicación en el proceso del juicio y por qué participas en esto?
Bueno, yo participo porque en el primer juicio que se abre, que evidentemente lo abre Rigoberta Menchú y se abre en España con Garzón y después con el juez Pedraz en la Audiencia Nacional Provincial de Madrid, es la abogada que lo lleva, la abogada internacionalista Almudena Bernabeu, inicia con una serie de peritajes que avalen la, digamos, la decisión o el juicio por genocidio, y me pide a mí un peritaje sobre la vinculación entre racismo y genocidio, peritaje que presento en la audiencia con el juez Pedraz, y a partir de ahí, cuando Pedraz trata de seguir el juicio de Guatemala y se le anula, es cuando el Ministerio Público, la fiscal general Claudia Paz y Paz y digamos la parte querellante, Caldeache, y las víctimas del genocidio, inician un juicio nacional y desde esa perspectiva el juicio nacional contra un dictador nacional juzgado por las leyes penales del país, por el Código Penal y no por el Código Internacional. Entonces abren una brecha inédita, inusitada, inesperada, que es la que hace que todos los testimonios y peritajes que habíamos hecho en España se vuelvan a pedir para la causa guatemalteca, que no está relacionada, sino que realmente se apoya en la anterior, pero que tiene su propia vía de justicia.
¿Y actualmente cuál es tu implicación en el proceso?
Pues actualmente me pidieron un peritaje, el mismo, el de racismo y genocidio, la relación entre racismo y genocidio. Emití un nuevo peritaje con mucho fundamento en el anterior y en un libro que había escrito sobre genocidio, la máxima expresión del racismo en Guatemala. Y presenté el peritaje y el Ministerio Público y Caldeache, la parte querellante, me llamó para que diera mi testimonio o mi peritaje en Guatemala el día 4 de abril.
Marta, ¿cómo se puede definir el genocidio? Y justamente para poder demostrarlo en un juicio así.
Bueno, el genocidio, como todos saben, tiene una dificultad en su definición, nunca mejor dicho, porque lo hace la Convención de Delitos de Prevención del Genocidio en 1948, después de los juicios de Núremberg. Y es una definición muy vaga, muy ambigua, que plantea que genocidio es todo aquel acto que cometido contra un grupo étnico, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, con el fin de destruir total o parcialmente a ese grupo, como tal. La palabra como tal es muy importante, pues como tal religioso, como tal étnico o como tal racial. Pero en la definición ya dice que es aquel acto con la intencionalidad de. Cuando se plantean los cuatro elementos de la intencionalidad de provocar una destrucción parcial física de genocidio contra los grupos étnicos, nacionales, raciales, se plantea que esos actos son masacres colectivas, la intencionalidad del perpetrador de eliminar físicamente a un grupo étnico, etcétera, etcétera, el desplazamiento de niños y de población civil de un lado a otro, y otro elemento que ahora mismo no recuerdo. Sin embargo, esta definición ha sido muy cuestionada por todos los teóricos y los académicos del genocidio, en la medida en que el hecho de que se evoque el término de intencionalidad de hace que esa intencionalidad no se pueda juzgar por parte del Estado, porque el Estado no puede tener una intencionalidad, y hace que el elemento de la intencionalidad sea tan subjetivo que es muy difícil saber. Si ustedes me están entrevistando y están pensando qué tonterías está diciendo la Marta, o están pensando qué interesante es decir, la intencionalidad es tan subjetivo y tan encubierto que no puede ser probado de casi ninguna forma. De manera que lo interesante de este juicio es que, independientemente de que ahora vamos a hablar de las causas o de los hechos, de las presunciones de intencionalidad, que esas sí están bien determinadas, y que, como digo, se han cumplido solo en el caso del holocausto judío y en el caso nuestro también. Pero como nosotros estamos siendo juzgados, o el señor Ríos Montt, mejor dicho, está siendo juzgado por la ley, por el Código Penal guatemalteco, en el Código Penal guatemalteco se cambia la palabra intencionalidad por la del propósito. El propósito ya es otra cosa, es mucho más medible, o sea, mucho más asequible, o sea, es mucho menos ambiguo. Y también se cambia la perpetración, la intencionalidad del perpetrador por el sometimiento, que es una, un elemento que es, digamos, también más concreto, se puede, digamos, plantear si a alguien se le sometió a torturas, a vejaciones, a humillaciones, y no se puede probar tan fácilmente si había una intención de. Con lo cual nos encontramos con una nueva disyuntiva en el código, digamos, en la, digamos, ahí sí que en la ley internacional, no en la ley internacional, sino en el derecho internacional y en el derecho penal, que estamos nosotros más libres y con mayor capacidad de juzgar por genocidio a dos personas implicadas en ello que otros muchos genocidios que se llevaron a cabo por la Corte Internacional y por la ley internacional, que están enormemente trabados y que es absolutamente insólito que un genocidio como el de Ruanda no se haya podido declarar como genocidio por el tema de la intencionalidad, o el de Bosnia, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la definición cabe perfectamente con cuatro elementos importantes. El hecho de destruir físicamente, parcial o totalmente a un grupo. El hecho de la intencionalidad, o en este caso del propósito de destruir físicamente a un grupo. Y el hecho de deshumanizar, cosificar y también de desplazar a población civil desarmada.
En un texto que escribiste recientemente dedicado a las mujeres y chiles víctimas de la violencia sexual, que fue una política, una práctica política del genocidio, hablaba sobre muchos de los militares que ya han muerto o se han ido del país. ¿Qué significa en ese sentido para la sociedad guatemalteca que el general Ríos Montt esté siendo juzgado después de tantos años?
Bueno, en primer lugar, yo como guatemalteca y como persona implicada en que se haga justicia y que se sepa la verdad en nuestro país, me parece muy lamentable que hayamos tardado 36 años en llevar a cabo este juicio, porque en esos 36 años, pues los militares implicados en el genocidio, pues o se han ido muriendo, o se han enfermado, o se han ido del país, con lo cual realmente en estos momentos otro implicado, que era López Fuentes, pues está tan enfermo que no ha podido comparecer, con lo cual solo quedan dos de una primera etapa, ¿no? Que es el general Ríos Montt, que dio golpe de Estado, y el coronel vinculado a la inteligencia, ¿no? Pero lo importante es que es un juicio emblemático y que lo interesante es que es por primera vez se juzga de genocidio a un ex dictador y dentro de su propio país. Entonces, desde esa perspectiva, lo que implica es un nuevo cambio, es decir, una nueva esperanza para las personas, sobre todo para todas aquellas víctimas, de que se haga justicia y que se cuente la verdad, ¿no?
Este hecho, que es histórico para Guatemala, ¿lo relacionarías con un contexto más amplio de América Latina en el que se está juzgando también a Videla, a Aviñón en Argentina?
Sí, yo creo que aquí confluyen un montón de fuerzas, digamos, y de instancias e instituciones que vienen luchando de una forma muy valiente y muy comprometida con que el derecho internacional, la justicia transaccional, el derecho interno, es decir, que se haga justicia, porque si realmente seguimos permitiendo la impunidad que hay en nuestros países, la prevención del genocidio será imposible. Es decir, porque mientras los militares argentinos, chilenos, guatemaltecos, los ruandeses, o Ruanda o Bosnia, sigan libres y puedan pensar que pueden cometer esas tropelías, esos vejámenes, pues no se va a hacer justicia. De manera que no es casual, porque la justicia transaccional y muchos jueces y fiscales internacionales, y hay que dar también las gracias y hay que recordar al juez Garzón y al juez Pedraz, porque empezaron realmente a darle un impulso muy notable al derecho internacional y a la justicia internacional, están muy pendientes de este caso, ¿no? O sea, muy, muy pendientes, porque realmente va a sentar un precedente ya como jurisprudencia para todo el mundo. Y es que uno pueda juzgar directamente a sus propios, implicados o responsables de genocidio o de crímenes de guerra de la humanidad. Y contrariamente al caso argentino, que no se les pudo juzgar porque hubo una amnistía y eso hizo que no se les pudiera juzgar en su momento por los crímenes cometidos, pues ahora, después de muchísimo tiempo, se ha tenido que buscar otras vueltas para poder juzgarle. En cambio, insólitamente en el caso nuestro, se está pudiendo juzgar directamente por genocidio, por etnocidio y por feminicidio. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la condena por genocidio tiene tres elementos fundamentales. Primero, ayudar a sanar a las víctimas y que ellas se sientan diciendo: no tuvimos culpa, realmente fue un atropello. Que alguien les haga justicia, las escuche y les pida perdón, y si se puede, les da un resarcimiento moral y material de lo que han sufrido. En segundo lugar, sería, un castigo público y una legitimidad, una nueva legitimación de la justicia del Ministerio Público, que permitiría a muchas personas empezar a creer en la justicia, empezar a creer que en Guatemala se está haciendo justicia porque se ha, juzgado un hecho de esta naturaleza, y que las instituciones tienen una cierta credibilidad o empiezan a tener credibilidad. Y esto ha sido fruto de un trabajo de juezas, de jueces, de fiscales, para realmente dar credibilidad al sistema de justicia. Y por último, sería un precedente internacional de unas consideraciones casi imposibles de pensar, pues porque da el vuelco total a todo lo que es el derecho internacional. Demostraría, la farsa o la ambigüedad de ese concepto de intencionalidad, y también pondría a todas las potencias internacionales que han impedido que se juzgue por genocidio sus propias sociedades, ¿no? Como pueden ser las influencias de China o de Rusia con Armenia o con Chechenia o de la Yugoslavia, y que tienen que darse cuenta que tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde por haber permitido crear esos Frankenstein o esos fantasmas o esos monstruos que han sido los perpetradores del genocidio.
Era Magdalena Casaús, socióloga, politóloga, historiadora y escritora guatemalteca, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, quien presentó en el juicio contra Ríos Montt el jueves 4 de abril el peritaje sobre racismo y genocidio.